Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A veces es conveniente tomarse cierto tiempo para responder a las barbaridades o a las maldades que uno escucha. Contar hasta 100 y luego volver a empezar, contar hasta 1000 y luego volver a empezar de nuevo. Respondo solo con datos para no calentarme. La FAO, que es la Organización de Naciones Unidas dedicada a la alimentación, asegura que las personas subalimentadas en Venezuela se han incrementado en 600.000. Hay ya 4 millones de personas mal alimentadas en Venezuela, el 12% de la población. El hambre se ha triplicado por 3 en el último trienio. Más de la mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición. Se han dado casos de madres que prostituyen a sus hijos para alimentarlos. El 87% de los venezolanos vive en este momento en la pobreza. Más de 8 millones de venezolanos solo comen 2 veces o una vez al día. Y lo que comen no es nutritivo. Han reaparecido enfermedades que habían desaparecido hacía tiempo, el sarampión y la malaria. Dicho de otro modo, Venezuela se muere de hambre. Hambre de pan y hambre de libertad. En Venezuela hay 240 presos políticos. La policía ha asesinado a 2.000 personas en los últimos meses y ha torturado a 800 personas. Venezuela se muere de hambre, hambre de pan y hambre de libertad. Buenos días, buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando.
La costumbre de muchos años.
Lo entiendo perfectamente. Hay más historias, hay más noticias que queremos compartir con los oyentes esta tarde. Mira, hay una que nos ha llamado especialmente la atención, un estudio que defiende que poner un impuesto sobre la carne salvaría cientos de miles de vidas. Paloma Serrano.
Sí, así lo dicen investigadores de la Universidad de Oxford y hablan de 200.000 vidas salvadas si ese impuesto sirve para limitar el consumo excesivo de carne roja. El informe avala datos recientes de la OMS que declaran que la carne roja tiene elementos cancerígenos cuando se come de manera procesada, como las salchichas o el bacon. Además, las estadísticas avalan que el consumo de carne incrementa el riesgo de padecer enfermedades coronarias, cáncer, infartos o diabetes. ¿Cuánto subirán el precio? Bueno, pues ellos proponen que un 20%.
Vaya, pues a lo mejor hay alguna otra fórmula, no sé. Bueno, también nos estamos fijando en la reforma educativa que prepara el gobierno, un texto al que ha tenido acceso COPE y que propone que la asignatura de religión no cuente para la nota media. Urbano Canal.
No podrá servir, por tanto, para que los alumnos de primero y segundo de bachillerato puedan optar a una posible beca o para el acceso a la universidad. También se arrincona la asignatura al no plantear una alternativa para aquellos alumnos que no opten por ella. Hay otro aspecto de este proyecto del gobierno que te afecta, porque tiene que ver con que puedas elegir o no el colegio al que quieres llevar a tus hijos. Y es que se quiere eliminar el criterio de demanda social para la escuela concertada. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay más demanda se puedan ampliar las plazas de un centro concertado. Bien, pues la intención es eliminar esa posibilidad.
¿Y qué harías si te encuentras una cartera con $3.500? Bueno, la pregunta también es qué pasó con el que las perdió.
¿Tienes alguna duda, Pilar?
No tengo ninguna duda.
Todos nosotros devolveríamos los 3.200, los 17.000 dólares.
El susto se lo llevó un turista en Barcelona que fue quien perdió esa cartera y que parece que pronto la va a poder recuperar. Silvia Segura.
El despistado fue un turista asiático que se dejó olvidado tremendo dineral en el tablao flamenco cordobés de la Rambla de Barcelona. Podrá recuperarla el próximo domingo después de que los trabajadores y responsables del local consiguieran localizarlo y avisarle de que podía pasar a recogerla. ¿Pero por qué hay que esperar hasta el domingo? Pues porque este turista está ahora mismo de crucero. Partió precisamente desde la capital catalana y en 2 días regresa a puerto.
Gente
bueno,
honrada,
se fue de crucero.
Gente honrada.
Sin esos 3.500 dólares, pero parece que no tenía problemas.
No les hacía falta, sí. Pero gente honrada que se lo ha devuelto.
Sin duda. Y en 25 minutos te contamos más historias en la tarde de COPE. Paloma.
Pues es la pregunta que se hacen muchos amigos. ¿Qué va a pasar el lunes cuando vayas a preguntar las condiciones de una hipoteca o si tienes cita para firmarla? Es lo que vamos a intentar saber consultando a los expertos y es que desde este sábado serán los bancos los que tengan que pagar el impuesto de las hipotecas. La pregunta es, ¿lo repercutirán a los clientes?
Urbano.
El ADN de una colilla ha permitido por primera vez localizar al autor de un incendio y, por lo tanto, detenerle. Ocurrió en San Frutos de Valles el verano pasado y, tras un año de trabajo y gracias a esta técnica, se ha dado con el culpable.
Silvia.
Hoy se ha producido un ataque de las tropas gubernamentales contra los rebeldes en el norte del país, en una zona supuestamente declarada como desmilitarizada. Miquel Ayestarán estará en Siria, nuestro corresponsal en la zona, y nos contará lo que allí sigue ocurriendo de primera mano.
Y ahora en la tarde es tiempo para el deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando, ¿qué tal? Aquí estamos, a las puertas de una nueva jornada de liga este fin de semana y con muchas preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, si va a volver Messi, ¿qué pasa con Dembélé? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿El futuro de Solari en el banquillo del Real Madrid? ¿La reacción de Jordi Alba a la convocatoria de Luis Enrique? ¿Y los lesionados de Real Madrid y de Atlético de Madrid? Arranca la jornada 12 en Primera División, el líder Barcelona, 24 puntos, a 3 el Español, a 4 Sevilla, Atlético de Madrid y Alavés, y a 7 del Barça, el Real Madrid y el Levante. Y como decía, hay muchas preguntas. Una, por ejemplo, en Barcelona, porque Elena Condis, ¿va a volver Leo Messi el domingo ante el Betis?
Mañana se va a decir si Messi recibe el alta y es suplente contra el Betis, el día en que se cumplen las 3 semanas de baja pronosticadas. Sus sensaciones son buenas, pero no se va a correr ningún riesgo. Pendientes también de Dembélé, hoy sí se ha presentado en la ciudad deportiva, pero se ha quedado en el gimnasio. Ayer no entrenó por una gastroenteritis, según el club. La noticia que os podemos confirmar aquí en la COPE es que varias personas del Barça intentaron llamar a Dembélé al ver que no se presentaba a las 10, cuando estaban citados los jugadores en la ciudad deportiva para desayunar, ni a las 11, cuando estaba programado el entrenamiento. Finalmente, Belé llamó sobre las 11:15 para decir que tenía dolor de barriga y pedir que un doctor fuera a su casa a visitarlo. Y por último, Ter Stegen no va a ir con Alemania. El seleccionador ha explicado que tiene unos problemas en el hombro y que aprovechará para recuperarse. Desde el Barça nos dicen que hoy ha entrenado con normalidad y que estará disponible contra el Betis.
Por lo tanto, Messi duda, Dembélé a ver qué pasa con sus problemas y Ter Stegen estará ok. Otra pregunta. ¿Será el Celta-Real Madrid de domingo el último partido de Solari en el banquillo del Real Madrid? De momento tiene la confianza del vestuario. Benzema, Ramos, Odriozola, Ceballos y Casemiro.
Yo no veo un entrenador que viene solo para un mes o dos meses. Para mí tiene que quedar hasta el final.
Hay que dejar, ¿no? Darle un poco más de tranquilidad al tema y ganar partidos. El fútbol son resultados y al final lo que acaba dándote esa tranquilidad, ¿no?
Vamos a muerte con el entrenador que esté. Ahora mismo está Solari, que aparte de en su día ser un magnífico jugador, ahora es un grandísimo entrenador y vamos a muerte con él.
Y el equipo con la llegada de Santi ha dado un vuelco y un entrenador que no deja que el equipo se relaje en ningún momento. La verdad que estamos contentos con él, pero la decisión la toma lo de arriba.
Si viene el otro, no viene, pero estamos encarando a él con mucho respeto, como el primer entrenador de Real Madrid. Y claro, si las cosas se salen bien, ¿por qué no da la oportunidad a él?
Melchor Ruiz, ¿cuál es el plan del Real Madrid con Solari a partir de Vigo?
Bueno, de momento, y salvo catástrofes, que continúe el argentino, un Solari que va a buscar esa cuarta victoria consecutiva en Vigo, en lo que va a ser, como decimos, el partido más exigente y la prueba definitiva para la decisión del club. Un Real Madrid que, recordemos, está obligado, Luis, por la reglamentación española de fútbol, tras 2 semanas de interinidad, tener que tomar la decisión si hacer un contrato ya como técnico del primer equipo a Solari o contratar a un nuevo entrenador. De momento, la intención del club, y es noticia que contamos en la cadena COPE, es que continúe Solari al frente del equipo y además refrendado por varios motivos. Por el cambio de la dinámica tan rápido que ha suscitado en 3 partidos, con 3 victorias consecutivas, por las decisiones que ha tomado, que han gustado tanto en la cúpula como en la plantilla, y sobre todo por lo que acabamos de escuchar, el apoyo de todos sus jugadores.
Lo ha contado Melchor Ruiz, la intención del Real Madrid es que siga Solari después de Vigo. Otra pregunta, ayer fue el gran protagonista en la lista de la selección, la vuelta de Jordi Alba. Elena Condi, ¿sabemos cómo ha reaccionado a la llamada de Luis Enrique?
Pues sí, ver su cromo fue una inmensa alegría para Jordi Alba después de estas 2 ausencias consecutivas. El lateral se moría de ganas de volver a la selección, incluso Piqué instó a Luis Enrique a rectificar y a convocarlo. Jordi Alba considera que es un reconocimiento a su trabajo, lleva 2 goles y 6 asistencias esta temporada. Ayer, cuando conoció la noticia en la ciudad deportiva, estalló de alegría, todos sus compañeros le felicitaron, recibió miles de WhatsApps, llamadas, mensajes, está pletórico por volver a la selección donde tenía un papel protagonista. y grandes amigos desde que debutó en 2011.
Y ahora, preguntas sobre lesiones. Por ejemplo, en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, ¿recupera Solari alguno de los lesionados para Vigo?
Pues podría recuperar hasta 3 efectivos de cara al partido del domingo. Carvajal, que sigue con su evolución y se ha ejercitado de nuevo con el grupo, al igual que Marcelo y Kevarán, que han hecho trabajo con sus compañeros y no se descarta que puedan tener minutos ya ante el Celta. Quienes no van a tener la oportunidad de reaparecer son Mariano y Vallejo, que continúan haciendo trabajo específico para recuperarse lo antes posible de
por
sus lesiones.
Por cierto, que el rival del Real Madrid es el Celta. Mohamed no se va a poder sentar en el banquillo. Apelación le mantiene la sanción de un partido al técnico celtiña. Mañana, de los de arriba, juega el Atlético de Madrid. Es en el Metropolitano, 6:30, ante un clásico como el Athletic Club de Bilbao. Y ante la plaga de lesiones, esto es lo que dice Simeone.
Vemos que en todos los equipos importantes hay lesiones y obviamente que intentamos siempre trabajar y preocuparnos para que los futbolistas puedan estar de la mejor manera. Y en consecuencia trabajamos y trabajaremos en lo que viene.
Andrea Peláez, ¿a quién recupera? ¿Cómo va a solventar los problemas de lesiones, Simeone?
Hay dos buenas noticias, Muni, para el Cholo. Las ha recibido esta mañana. La primera, la sorpresa. Diego Costa, que comenzó ejercitándose al margen, se unió a la parte final del entrenamiento y el Cholo ha probado con él como titular en el ataque para mañana. El jugador le habría pedido jugar, quiere estar y así lo ha reconocido el propio técnico en rueda de prensa. Y el otro, Diego, Godín, ha entrenado con normalidad y también podría volver a estar bajo las órdenes de Simeone. Ambos necesitan, recuerdo, el alta médica para entrar en la convocatoria, que aún desconocemos, pero van a estar. La Cruz, siguen en la enfermería 5 jugadores: Coque, Lemar, Jiménez, Savic y Lucas.
Y enfrente un Atleti de Bilbao, el equipo de Berizzo, Álvaro Rubio, que llega con problemas.
Sí, y por lo menos el primero es a un punto del descenso. Tiene 3 lesionados o 3 bajas, son Geray Lecue por lesión, Dani García por sanción. La duda va a ser Raúl García. Terminó con un esguince el pasado lunes en Barcelona. Veremos a ver en el entrenamiento y la lista de esta tarde si está incluido por Eduardo el Toto Berizzo para el partido de mañana.
A todo esto, la jornada se ha prohibido a las 9 de la noche con el partido Levante-Real Sociedad y hay noticia, hay un futbolista que se queda por castigo fuera de la lista del Levante, José Manuel Segarra.
Sí, se enfrentan dos polos opuestos en cuanto a rachas. 13 puntos de 15 lleva el Levante, una victoria en 6 jornadas lleva la Real Sociedad y además 3 partidos sin marcar. Y como dices, Toño, que dio positivo por alcoholemia el pasado domingo, no va convocado por parte de Paco López. Garitano podría estrenar la defensa con 3 centrales a las 9 de la noche en Orriols. Pita el catalán Medie Jiménez.
Y el Español es segundo en la tabla a 3 puntos del Barça. Juega el domingo en Sevilla en el Pizjuán y va por todas en la Liga. Borja Iglesias.
Nosotros a día de hoy pensamos en seguir donde estamos y si puede ser estar más arriba. Así que el tiempo nos dirá luego qué objetivo real tenemos cuando queden 6 jornadas u 8, pero a día de hoy pensamos en ir a por el primero.
En un momento, más noticias de la jornada de Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Vamos con partidos de mañana, las 4:15, Getafe-Valencia en el Alfonso Pérez, el Valencia-Rafa Villarejo que llega con ánimo, supongo, después de la victoria en la Champions.
Sí, con una lista de convocados con novedades, se queda fuera Michy Batshuayi, es la principal novedad en la convocatoria. Marcelino quiere más del delantero belga y premia el buen momento de Santi Mina. Tampoco están Murillo por decisión técnica y Piccini y Cheryshev por lesión. Regresa Dani Parejo. Marcelino anuncia que habrá pocos cambios respecto al 11 de la Champions y que el equipo necesita ya una victoria en Liga.
El equipo necesita ganar, este equipo que está vivo, que quiere y que se revela ante cualquier situación. Tiene carácter, tiene personalidad y estoy de acuerdo contigo que es un partido importante porque significa ganar y en la Liga necesitamos ganar.
Víctor Barona, ¿cuáles son las noticias en el Getafe?
No ha hecho oficial la lista de convocados, aunque Bordalás no podrá contar con Markel Vergara, que sigue lesionado, y con Jané por sanción. Sí podrá contar con Nemanja Maksimović, que este año está contando con los minutos que no tuvo en Mestalla. Los azulones llegan octavos a un punto de la zona europea y con el objetivo de mejorar los resultados en casa. Bordalás, eso sí, quiere mantener, dice, los pies en el suelo y mirar solo al próximo partido. No se fía del momento del Valencia, al que ha definido como un grande de Europa. El último precedente entre ambos equipos equipos en el Coliseum es la victoria del Getafe el año pasado, que supuso la primera derrota de los de Marcelino en Liga.
A la una de la tarde abre jornada del sábado, Valladolid, Eibar en Pucela, noticias del Valladolid. Juan Carlos Amón.
Es la primera vez que el Eibar visita Valladolid en primera división. El Real Valladolid, que sigue todavía en zona noble, tiene a Ibi López como única baja, quedando fuera por decisión técnica Guitián, Cotán, Luis Miqueco y el lateral izquierdo Moy. Un partido muy equilibrado entre dos conjuntos, muy parejo es el juicio de valor respecto al encuentro que ofrece Sergio González.
Creo que somos dos equipos que tenemos las ideas claras, que sabemos bien cómo queremos jugar y cuándo tenemos que jugar y dónde tenemos que jugar, que va a ser un partido, ya te digo, muy igualado en ese aspecto y ojalá, pues bueno, individualmente y alguna combinación estemos más acertados.
Y en Eibar, Óscar y medio, ¿cuáles son las noticias del equipo de Mendilibar?
Pues que la expedición eibarresa se encuentra en estos momentos rumbo a Valladolid con 18 futbolistas. Se han quedado aquí en Eibar por lesión Ramis Calavera y Pedro León, además de Blasis por sanción y Pere Milla por decisión técnica. La novedad en la convocatoria es la vuelta de Pedro Viga hasta superar un problema muscular.
El último partido del sábado, 9:45, Girona, Leganés. Noticias del Girona, Carla Valdejou.
Pues que Stuani y Juanpe son las principales novedades de la convocatoria de Eusebio Sacristán, que también recupera a Choco Lozano. Los dos primeros estaban lesionados. Este último había estado sancionado en el partido de la semana pasada contra el Valencia. Además, incluye el técnico al joven del filial, Valeri. Hoy en sala de prensa ha destacado que es importante conseguir esta victoria, primero porque Leganés es un rival directo para la permanencia y porque tienen opción de encalzar 3 victorias consecutivas.
3 puntos muy importantes para nosotros, para darle continuidad a lo que estamos haciendo las últimas jornadas, a las victorias que hemos conseguido, dar un pasito más, ¿no? Y esto sería reafirmar nuestra confianza, reafirmarnos en nuestra solidez, seguridad, en todas las sensaciones buenas que el equipo está transmitiendo las últimas jornadas.
Y estas son las noticias del Leganés en la previa, Santi Duque.
Tienen las bajas el Leganés de Simanowski, Arnaiz, Bustinza y Ezequiel Muñoz, que hoy ha sido operado en Barcelona del pubis y estará fuera del equipo hasta el mes de enero. Todo apunta a que el argentino repetirá el sistema 5-3-2 que empleó ante el Atleti y el mismo 11 con la única novedad de Carrillo en detrimento de En-Nesyri.
Y ahora la resaca de la cuarta jornada en la fase de grupos de la Europa League. Esta es la reacción de Joaquín anoche, después del Betis 1-Milán 1, a los pitos, al míster Setién en el Villamarín.
Creo que a nuestro entrenador, yo personalmente, hay que valorarlo por lo que hace de puertas hacia adentro, el día a día, el saber lo que aporta, lo que ha aportado y lo que viene haciendo en estos últimos años en el Real Betis. Y también es verdad que cuando no lo conoces, pues bueno, puedes pensar muchas cosas, pero está claro que los jugadores lo conocemos, sabemos cómo es y bueno, ya te digo que nosotros, yo personalmente, lo valoro por lo que hace por el Real Betis Balompié.
El Betis es líder de grupo, pero Andrés Ocaña, ¿qué lectura se hace en el club?
Hay cierto sabor agridulce porque el Betis es incapaz de cerrar los partidos últimamente. Le pasó ante el Celta y ayer ante el Milán, y es que el bajón de la segunda parte le está condenando. Además, preocupación en la delantera, donde no funciona Sanabria, donde no hay confianza por parte del míster en Sergio León, y eso le hace al equipo plantearse acudir incluso al mercado de invierno por un delantero. Pero ojo, porque va 14º en Liga y antes hay que dar la cara frente al Fútbol Club Barcelona el domingo.
Partido el domingo, partidazo el domingo, Barça-Betis. Y esto ocurrió en Turquía. Aquisarspor 2, Sevilla 3.
El Mudo, banda izquierda, se marcha el Mudo, cae el Mudo, penalti a favor del Sevilla. Delante del balón Vanega, le pega Vanega, gol, 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 gol.
Víctor Fernández ganó con ese penalti de Vanega el Sevilla un partido extraño.
Sí, bueno, extraño, y con el susto metido en el cuerpo ya está el Sevilla de vuelta, porque el bajo nivel de la segunda unidad, Roque Mesa, Ñañón, Muriel, Promes y Nolito, estuvo a punto de tropezar ante el humilde Akhisar Turco. El equipo se vino abajo en la segunda mitad, se dejó empatar un 0-2 y menos mal que acudió Franco Vázquez y Vanega al rescate del equipo. Nolito marcó, pero su nivel sigue siendo decepcionante. Se lo toma con humor.
Siempre me viene bien meter y bueno, cara a portería últimamente fallo más que una escopeta caña, pero la escopeta siempre se arregla. Se ha arreglado toda mi carrera.
La escopeta no del bueno de Nolito. Y rápida, bien a 0, Villarreal 0. ¿Qué lectura se ha hecho Villarreal, Juan, igual?
Bueno, Luis, pues no fue el mejor partido sin duda del Villarreal. No estuvo mal en la primera parte del submarino, con varias ocasiones claras de gol y otra vez liderado por Santi Cazorla, pero mostró su peor cara en el segundo tiempo, en el que se vio superado por el conjunto local. Lo mejor es que suma 6 puntos y es líder en solitario del grupo. Lo peor es que, vista las sensaciones del equipo y lo igualado que está el grupo, aquí puede pasar cualquier cosa. La verdad, ahora tendrá que mantener el liderato. En las dos últimas jornadas le queda visitar Ibrox Park para medirse al Rangers y recibir en la última a la Cerámica al Spartak.
Y ahora la jornada de segunda división, que contamos cómo viene, Alex Salguero.
Pues decimotercera jornada, que se abre el sábado a las 4 con el Cádiz-Reus. Ese mismo día el Lugo recibe al Alcorcón, que es tercero, y el Deportivo cuarto al Oviedo. El domingo a las 12 el Granada defiende el liderato ante el Numancia. Además, un Sporting con Baraja en entredicho se mide en el Molinón al Málaga. Cierra la jornada un duelo dramático en la zona de descenso del lunes entre Nástic y Zaragoza. Los maños, dependiendo de resultados, pueden incluso acabar la jornada como colistas.
Y otra de las grandes citas del fin de semana, mañana a las 9 de la noche en la Bombonera, la ida de la final de la Copa Libertadores, el superclásico entre Boca y River. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco, ¿cómo respira Argentina un día del Boca-River?
A poco más de 24 horas de la final de finales, el partido de todos los tiempos o simplemente la final única, es lo que los argentinos respiran por estas horas. El futbolero contagia y hasta intenta instruir a los ajenos al fútbol, casi como una amenaza, que este partido es histórico. Los sociólogos se han convertido en estrellas para explicar este fenómeno social que poco se puede explicar, sino solo pintarlo con brocha gorda. Sin importar si se es gallina o bostero, Luis, en Argentina ya no existen crisis políticas ni económicas, al menos hasta que haya un campeón.
Maravilloso. Lo cuenta mañana todo Tiempo de Juego. Y, por supuesto, sorteo de la Champions League femenina. El Barcelona se va a enfrentar la ida en casa al Kinner noruego en los cuartos de final de la competición. Y amistoso jugado ayer, amistoso femenino, España 3, Polonia 1. Enseguida más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Arrancamos con la Fórmula 1 porque están a punto de terminar los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de Brasil, Carlos Miquel.
Quedan 8 minutos para el final. Está liderando el ganador del último Gran Premio, Max Verstappen, el ganador de México, con Red Bull por delante de Vettel y Hamilton. Están los tres en una décima, muy, muy pegados. Cuarto, Ricciardo. Recordemos que en estos primeros libres no está rodando Fernando Alonso, sí lo está haciendo en su lugar Lando Norris. En los segundos libres estará Alonso. Decimos esto, Norris con McLaren. De momento, un décimo Carlos Sainz, y están haciendo ensayos de carrera porque amenaza lluvia para la segunda sesión en Brasil.
Y ahora la Euroliga de baloncesto. Ayer, Pilar Casado, gran victoria del Real Madrid en Tel Aviv.
La segunda más abultada de la historia en cancha de Maccabi, más 21 para los blancos, que saltaron a la mano de Elías con una intensidad defensiva que asfixió al equipo de Spagia. Carroll con 14 puntos en el segundo cuarto y de nuevo Ayón en dobles dígitos, puntos rebotes, los más destacados en la victoria número 150 de Pablo Lasso en la Euroliga.
Por el contrario, derrota dura del Gran Canaria ante Anadolu Efes, Juanfran Cruz.
Enfado de la afición del Gran Canaria tras la derrota ante el Efes, donde durante más de tres cuartos estuvo por delante y haciendo además un buen baloncesto el conjunto español, pero un parcial de 2-11 al final del partido le dio la victoria al conjunto turco por 90-94. Una vez concluido el partido, hubo pitos para el entrenador del Gran Canaria, para Salva Maldonado.
Y hoy tenemos dos partidos. A las 6 de la tarde el Barça juega en cancha del Hinkie ruso, Albert Díez.
Sí, y el conjunto azulgrana, Luis, es el encargado de abrir esta jornada de viernes en la Euroliga. Lo decía, 6 de la tarde en Rusia ante el Hinkie del Ex-Barjokas, al que recuerdo ya ganó el Barça los dos partidos la temporada pasada. Un conjunto, el de Pešić, que está con 3 triunfos y busca, atención, 3 años después encadenar 4 en Europa en el primero de los 3 desplazamientos seguidos en Euroliga.
Hoy también, 8 y media, Baskonia frente a Fenerbahce, Arrillaga.
En el Buesa Arena, con un Fenerbahce que lleva 4 victorias, 1 derrota, frente a las 2 victorias, 3 derrotas que lleva el equipo de Pedro Martínez, con la duda de Vicent Poiré. Vamos a ver si va a poder estar, yo creo que sí, con una contractura en la espalda en el partido, a las 8 y media, lo dicho, en el Fernando Buesa Arena.
Y en la NBA, esta madrugada pasada, paliza a los campeones. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Los Warriors perdieron ante los Bucks por 111-134, en un encuentro en el que los de Milwaukee prácticamente les barrieron de la cancha. El equipo de Antetokounmpo llega a estar 29 arriba, metió 50 40 puntos más que ellos en la pintura y quintuplicaron sus puntos al contraataque. Para colmo, Stephen Curry se retiró lesionado mediado el tercer cuarto, tras sufrir un pinchazo a los abductores. También cayeron de forma estrepitosa los Rockets en su visita a los Thunder de Alex Abrines, y los Celtics, de la mano de Kyrie Irving, remontaron 22 puntos en contra en Phoenix para acabar venciendo en la prórroga.
¿Y qué noticias contamos del Mundial de Karate, Juan Bobadilla?
El equipo español de Kumite acaba de perder por 3-1 frente a Azerbaiyán y dice adiós al Mundial de Karate que, recordamos, está disputando en Madrid. Mañana pueden llegar las primeras medallas para el equipo español con Damián Quintero, quien luchará por el oro frente al actual campeón del mundo, Ryo Kujina. Y Sandra Sánchez también puede ser oro si logra vencer a la doble campeona del mundo, Kyou Shimizu.
Además, en balonmano, Liga de Campeones, séptima jornada. Resultado de ayer, Dinamo de Bucarest 35, Abanca de Mar León 30. Perdió el Ademar. Y en bádminton, eso sí, buena noticia, Carolina Marín se ha metido en las semifinales del Abierto de China. Así que, Pilar Fernando, a las 3:25, esto es lo esencial en el mundo del deporte.
Gracias, Luis.
Gracias, Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pegamos el frenazo. Aquí estamos, aquí seguimos como cada día hasta ahora hablando de deporte. Y a partir de las 3:30, como siempre, en exclusiva para la gente del 106.3 de la FM de Madrid. Ya sabe todo el mundo que el que quiera escucharnos o decirle a otro que nos escuche. Aquí estamos también desde Madrid para el mundo a través de cope.es y todas las aplicaciones móviles. Bueno, un maestro, yo diría que de la vida, del fútbol y del humor. Un poco de todo. Joaquín Sánchez. Ayer, después del empate ante el Betis, había habido hasta pitos de la afición al técnico, bueno, de todo. Pero Joaquín siempre tiene humor para todo el mundo.
Contento porque al final hemos podido... Adiós.
Marcha Suso.
Se despide Suso. Lo veo, me acuerdo del dulce de Suso. Está bueno el Suso. De crema, sí, por dentro.
A la tele italiana, ¿cómo se lo ha dicho?
Molto contento. Una partida molto importante. Ya no me acuerdo más nada. Più motivante.
Oye, ¿qué te ha parecido la vuelta de Jordi Alba a la selección española?
Pues muy contento.
¿Qué se acuerda de ti, Joaquín?
Bueno, ya, pero que no me lleve muy lejos, no cerquita por aquí. No ha sido del Betis, pero bueno.
¿Te veía hoy con los sobres, abriendo los sobres?
¿Eh?
¿Te ha gustado lo de los sobres?
No lo he visto hoy, cómo ha sido lo de los sobres. Una estampita. Ah, mira, nosotros somos mucho de estampita, ¿verdad, Ronqui? Los bollicaos y de esas cosas. Claro, y de, ¿te acuerdas del dulce este del Bimbo? El tigretón, no, hijo puta.
Bollicao.
El bucanero. Hostia, qué bueno esa pantera,
Qué tío más grande, el bucanero, el tigretón, el pantera rosa. Oh, los que nos habremos comido algunos de esos, sobre todo los que somos ochenteros. Bueno, no, que eso sigue todavía. En fin, bueno, la encuesta del día. Bobadilla, ¿qué estamos preguntando hoy a los oyentes en Twitter?
En @deportescope, la pregunta que lanzamos a los oyentes es sobre qué motiva más este fin de semana, si el partido River-Boca o la jornada de Liga. El 43% opina que el superclásico argentino, frente al 57% que prefiere la jornada de Liga.
¿Y tú qué prefieres? Te pongo un aprieto. A ver, ¿la jornada de Liga o el Boca-River?
La jornada de Liga, porque es mejor que, ¿sí?, que el superclásico, seguro.
¿Te la trae el Pairo? No. ¿Boca-River?
Tampoco.
Algo veremos. Seguro que además tiene mucho, mucho de bueno escucharlo mañana a tiempo de juego. Bueno, es viernes, resolvemos reto. Hola, Pedro Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos que decirle a los oyentes quién era la tenista que buscábamos esta semana.
Sí, una tenista que está ante las 40 primeras de la Agüita. Muy garbiñe, es una tenista de la capa de lo mejor y de lo peor. Que tiene un padre que fue futbolista, que viste Adidas, que solamente ha ganado un gran slam. Y que en ese gran slam, que fue Roland Garros el año pasado, en 2017, estaba entrenada por una tenista española, Anabel Medina. Y la respuesta es...
Ostapenko, Yelena Ostapenko. Pues yo, fíjate que ayer cuando te dije, yo creo que ya sé quién es, no, pues no, me colé. Pensaba que era otra, ya no lo voy a decir, que quedó peor.
Una tenista que juega fenomenal cuando juega muy bien, pero cuando juega horrible también.
Sí, sí, de esas hay unas cuantas, que se le va la cabeza. De unas cuantas y unos cuantos,
Sí, no, pero estas chicas... Lo quieren hacer todo rapidísimo y a veces, claro, por hacerlo rápido, pues...
Es lo que hay. Las cosas despacito, en todos los ámbitos de la vida.
Y con buena letra.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, Bobadilla, ¿quién es el ganador de esta semana?
La ganadora en este caso es Montse Fabra en Twitter, @magallen1.
Pues un beso fuerte y felicidades para Montse Fabra. Pedro, la semana que viene más.
Eso es, la semana que viene, sí.
Y seguro que mejor, siempre mejor.
Eso es.
Despacito y mejor. Cuídate, Pedro.
Adiós, igualmente.
En fin, sigue la programación en toda la cadena COPE. Gracias por estar ahí.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy se ha publicado ya el decreto con el que el gobierno establece que son los bancos los que tienen que pagar el impuesto de las hipotecas. Y Pedro Sánchez, encantado de conocerse... Pues bueno tener un presidente con alta autoestima. Bueno, pues encantado de conocerse, ha explicado otra vez, ha asegurado que este cambio es importante porque es importante que no sean los mismos los que paguen siempre. O sea, el presidente del gobierno está empeñado en vender que son los bancos los que van a pagar el impuesto a las hipotecas. Los bancos ya han avisado que a partir del lunes, pues hombre, que irán repercutiendo. Como dijo la consejera delegada de Bankinter, los bancos no son ONGs. ¿Y quién va a pagarlo al final? Pues lo vamos a pagar todos. Jugada política esta para quitarle la tostada o la iniciativa a Podemos. Muchas palabras que son vacías en realidad, porque los que vamos a pagar sí somos los de siempre. Yo creo que a estas alturas de la semana, del mes, nadie tiene dudas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues en un ratito hablamos de eso también,
claro,
¿no? Y de lo que nos afecta directamente.
Llevamos toda la semana hablando, pero algo habrá que hablar más todavía, porque en realidad entra en vigor mañana sábado. Yo creo que las notarías no están abiertas el sábado, pero luego intentaremos aclararlo.
Bueno, lo que está claro es que nos va a afectar ya a partir del lunes, eso sí o sí.
Sí,
el lunes,
pues está
luego
claro.
Intentaremos descubrir cómo, ¿no? Pero antes, fíjate que vamos a hablar de regalos hoy, ¿eh?
Porque está muy bien.
Sí, muchos se hacen, desde luego, siempre con la mejor intención, pero es verdad que no siempre acertamos con los regalos. A todos nos ha pasado también, ¿no? Abrir un regalo y tener que poner esa sonrisa forzada mientras das las gracias y estás pensando, pero ¿esto qué es? ¿O para qué me sirve a mí esto? ¿O qué pensará? ¿O cómo me ve a mí esta persona para que me regale esto? Que también es otra de las cosas que pensamos.
Regalar, eso es por la parte del que recibe el regalo. Pero regalar es muy complicado.
Es complicado.
Te quedas corto, te quedas largo, eres original. Es un quebradero de cabeza a veces, ¿eh?
Lo es. Bueno, pues de esos regalos absurdos o raros, a veces inservibles, queremos hablar hoy. Mira,
solo de los inservibles.
Bueno, pues de todos los regalos.
Costó tú, encontrar un regalo adecuado.
Lo que tú prefieras.
De todo, ¿no?
Ampliamos el abanico.
Ampliamos, siempre. Hacemos siempre una interpretación extensiva.
Es que se ha hecho viral una historia.
A ver.
Es la de una mujer que... pilló el anillo de compromiso antes de que su novio le pidiera matrimonio. Lo pilló, pues lo tenía escondido en un sitio y lo vio. Y no le gustó nada el anillo. Y entonces, ¿qué se le ocurrió? Hacerle una foto, subirlo a su Facebook y pedir ayuda para ver cómo, de qué forma delicada le decía ella a su novio que el anillo no le gustaba. Y se lió, hizo viral esto.
Me parece a mí que...
¿No te gusta a ti?
No, yo digo que esta chica... no tenía un problema de anillo, tenía un problema de novio. O sea,
es posible. Decir, Rosa Rosado, buenas tardes.
Colgar el anillo.
Fernando,
que te van a...
¿Tú qué opinas de esto?
Pues que suele pasar, estas cosas pasan.
Colgar
estas
el anillo que
pasan.
Te van a regalar en Facebook, ¿pasa?
Eso ya no.
Ah.
Es decir, lo de encontrarlo en la mesita de noche y que no te guste, bueno. Y decir, ya ver qué hago yo ahora con esto y cómo
¿Y
se lo digo.
¿Y qué cara pongo, no, cuando me lo dé? Claro. O cuando me pida matrimonio
esta
con ese
chica
anillo,
¿no? Quería pensó, decir que no y no sabía cómo.
Bueno, ella pensó, igual los usuarios de Facebook, como la gente es así, que lo cuenta todo en las redes sociales, igual me dice alguien con qué tacto, de qué forma le puedo decir a mi chico pero cuando me entregue
el anillo.
Buscaba
ayuda, simplemente.
No, exactamente, que no me
ayuda.
Gustaba.
Buscaba decirle que no, pero no a la cara.
Exactamente.
O sea,
pero
decir,
para que
a ver,
no se enfade.
A ver, vamos a ser claros. O sea, imagínate, ¿no? Que se encuentra el anillo, que se lo ha encontrado. Y en vez de decirle que no discretamente, busca el apoyo de todos los amigos de redes sociales. Eso es un
pero
acto
que
de
lo que no le
es un acto de
era
crueldad.
El anillo, Fernando.
El anillo
no sabemos nada del novio. Pues, a lo mejor no se le gusta.
No, porque si te gusta
le
el novio...
Le gusta como futuro marido, pero...
Claro, si te gusta
no tiene buen gusto el chico para comprar anillos.
Perdona,
si
tú puedes querer
novio,
mucho a una persona,
no...
exactamente, y que no dé nunca casi en el clavo a la hora de regalar.
Y no estás hablando de
la está defendiendo y no tiene defensa posible. Vamos a estar toda la tarde con esto, ¿eh?
Con esto de los regalos.
Viendo, ¿eh?
Bueno, que opinen los oyentes.
No, yo con lo de colgar
que
en Facebook.
Que opinen los oyentes.
Haberle dicho que no.
Que
mira,
de eso se
chaval,
trata.
Que no. Pero no
vale.
Lo cuelgues en Facebook.
Bueno, a ver, Beatriz se pregunta además, ¿a cuánta gente le ha pasado que te regalan algo que no tiene nada que ver contigo y cuando le preguntas, oye, pero ¿por qué me regalas esto? Te dice, es que no sé lo que te gusta.
Ya.
Pero fíjate, sí que el regalo que lo ha hecho casualmente le gusta a la persona que te lo está regalando. Pero ¿cómo se lo dices, no?
Ah, hombre, yo tenía un amigo que regalaba camisas de su talla en su casa.
Fíjate, qué listo.
Que no te está bien, pero a mí sí.
Ah, mira, pues me la voy a quedar yo.
Aprovecho yo.
Bueno, la opción de Sandra es donar. Dice que ya dona ropa usada, nueva, la que no le gusta... que es una salida muy digna si no puedes o no quieres cambiar el regalo. Pedro,
a los españoles no nos gusta la ropa usada.
La de segunda mano no, ¿verdad? No
bueno,
somos muy partidarios.
En algunos países se vende,
yo
la he comprado,
tiendas de segunda
pero
mano
en España somos muy especialitos. Yo me voy a poner la ropa de otro.
Bueno, Pedro es de revender cosas, aunque sí. Es especialmente importante, dice que el regalador no se entere.
Claro.
Si lo vendes, por ejemplo, en Wallapop, asegúrate de que la otra persona no lo usa porque a mí me pilló y solamente se me ocurrió mandarle un mensaje diciéndole, a ver, pues el año que viene un sobrecito y todos contentos.
Oye, parece es un sobrecito y qué feo.
Se me está ocurriendo otra
no
pregunta
gusta,
para
no.
Los oyentes.
A ver,
que es el reciclado. Es decir,
¿cómo reciclas
reciclado?
Cuéntanos aquello que recibiste y empaquetaste y endosaste.
O sea, revenderlo.
No, revenderlo no.
Regalaste su vez a otra persona.
Se llama el reciclado.
O regalarlo.
El reciclado de regalos.
Hay gente que tiene un armario en casa donde va guardando todo lo que no le gusta.
Con las etiquetas y cuando tiene un cumpleaños o algo lo regala, ¿no?
Y recicla.
No se puede regalar
lo que pasa es que hay
un
que acordarse
regalo.
De que el
es
que
lo peor.
Hay que acordarse de que lo de quien te lo regaló no. Para no...
Pues fíjate, yo no estoy tan de acuerdo con eso.
No,
si
se
tú
regala
conoces a una
regalo,
persona
no.
Que le puede gustar y dices, no me lo voy a poner yo, se lo regalo.
Claro, pero hay que no cometer... O sea, hay que ponerle una notita. Me lo regaló fulanito o fulanita, porque si no puedes volverse a regalar...
Estoy totalmente en contra, totalmente en contra. Los regalos no se regalan nunca. Te aguantas.
Bueno, hay de todo, ¿eh?
Sí.
Claro, hay de todo.
Ver,
lo puedo asegurar.
No, tampoco.
Bueno, de eso se trata.
Vamos a ser...
Que sean los oyentes los que nos den su opinión, que es lo que estamos buscando.
Hay que ser estrictos en la vida. Demasiadas normas hay, ya, oye.
Mientras tanto suena la música de Olivia Newton-John porque publica un libro sobre su experiencia con el cáncer.
Sí, se trata de un libro CD sobre su experiencia con la enfermedad, un proyecto titulado Olivom, con el que la protagonista de Gris busca animar a todos aquellos que pasan por situaciones de pérdida y de dolor. Los derechos de autor derivados de la venta de este libro CD irán destinados íntegramente a su fundación de ayuda contra el cáncer.
Historias de regalos, de ese regalo horroroso, de ese que te gustó muchísimo, de ese que realmente no has acertado y de ese que a lo mejor has reciclado, como dice
Fernando.
Que llamen
los que han reciclado con éxito.
@latardecope, facebook.com/latardecope o déjanos tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp, que es el 607-150602. Como decía Fernando, llevamos con esto no una semana, sino ya ni me acuerdo, ya es oficial.
Sí, por eso.
Mil vueltas, ¿verdad? Bueno, a partir de mañana será el banco y no el cliente quien pague el impuesto de las hipotecas. Lo ha publicado el BOE esta misma mañana y se pone fin a ese culebrón de las últimas semanas entre el Tribunal Supremo, las entidades financieras y los clientes. Además, hoy también hemos conocido que los bancos van a poder desgravar el pago de este impuesto, pero solo en lo que queda de año.
Bueno, vamos a ver cómo queda la cosa con la ayuda de Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo queda la cosa a partir de mañana? Mañana yo creo que habrá poca notaría abierta, ¿no? A partir del lunes.
Mañana no. Mañana yo creo que no hay ninguna. Pero a partir del lunes sí, ya es cuando se van a ver los cambios a partir del lunes, claro.
Entonces, ¿se van a ahorrar los clientes efectivamente el impuesto de las hipotecas?
No. ¿No? Eres muy categórica. No, porque hemos consultado a muchísimos expertos sí. Y es que no. Y es más, todas las declaraciones de directivos de bancos de la AEB la pasada semana, cuando el IAJDA estaba todavía en el Supremo, era que no. Es decir, nos decían, el coste para el cliente va a ser equivalente. Esta era la frase que nos decía. Hoy hemos consultado con muchos expertos y dan por hecho la subida del diferencial ya. Es decir, ya sea tipo fijo o variable. También creen que pueden subir los gastos ya habituales, como son la comisión por apertura, que esta te la siguen incluyendo, luego hay que recurrirla, o los gastos de escritura, los de cancelación parcial o total. Más o menos los gastos que entendemos e incluso los que peleamos cuando vamos a pedir una hipoteca. Estos aumentos pues son los más sencillos. Vamos a escuchar a Rubén Cueto, abogado especialista en cuestiones bancarias.
Los de tipo variable se incrementarán, lógicamente, el diferencial, y en el tipo fijo que inicial, que siempre que cuando contratamos un préstamo, el primer año somos pagar un tipo fijo, ese tipo fijo igualmente se incrementa. Es decir, nos va a suponer más coste la financiación de una forma u otra.
Pero cuando pedimos un crédito, además firmamos lo que se llaman vinculaciones. ¿Qué es esto? Pues estos son los seguros de vida o de hogar que muchas entidades ofrecen firmar al tiempo que la hipoteca a cambio de bajar el interés y que muchos clientes dicen que no les compensa porque están por encima del mercado, pero se firman. Ahora se pueden incrementar, puede haber seguros de coche, seguros sanitarios y ampliar incluso a productos financieros como fondos de inversión o productos estructurados, nos cuentan.
A mí me parece que con lo que estás contando esto nos va a salir muy caro.
Bueno,
porque, vale. A ver, no, es que...
Nos ha contado todas las maneras por donde nos van a cobrar lo
más.
Que antes... Hay más.
Claro, que hay más.
Hay más, sí.
Puede haber más. Quiere decir que todo esto no tiene que ser conjunto. Puede ir o por un lado o por otro. Pero lo que está claro es que va a repercutir. Porque, por ejemplo, puede haber alguna cláusula que ahora no se utiliza prácticamente y que puede utilizarse.
¿Más cláusulas?
Una cláusula más. Lo digo para los oyentes para que estén ojo a visor, porque es cierto que hay algunas cuestiones que no acabamos de entender y firmamos muchas veces sin saber qué es lo que estamos firmando. Bueno, pues por ejemplo, hay una cosa que se llama compensación por riesgos de tipos de interés. Y esto se puede introducir, por si nos va bien, y queremos cancelar parcial o totalmente esa hipoteca.
Una cláusula denominada compensación por riesgos de tipo de interés, que es valorar cuánto podría suponer el cálculo anticipado de un coste a mercado de futuros. Es decir, que nos podemos encontrar que en vez de pagar un 0,5 o un 1, a lo mejor tenemos que pagar un 7 o un 8 por amortización anticipada.
Es una barbaridad.
O sea, Pilar, me parece a mí que hay que leerse a partir del lunes muy detalladamente la línea, la letra pequeña. Claro, aquí la pregunta es, si el lunes llegamos, nos encontramos con todas estas cláusulas, ¿no? Claro, esto supone una ardua negociación con el banco. ¿Esto se puede recurrir a algún sitio? ¿Se puede, claro, el banco?
Lo que recomiendan es buscar algún experto antes de firmar una hipoteca, es decir, irte con el documento a un experto y que te asesore. De cualquier manera, Fernando, Pilar, yo no creo que el lunes se vayan a firmar muchas hipotecas.
Ya.
¿Tú crees que está paralizado todavía?
Creo que esto todavía, los que puedan van a esperar un poco.
Bueno, entonces nos quedamos con un par de titulares, Susana, de lo que nos dices. Primero, que todo el mundo da por descontado que te lo van a cobrar. Segundo, hay que mirar lo que antes no se miraba, que era la letra pequeña.
Hombre, es que hablas de cosas que, por ejemplo, de subir el diferencial, es que eso es algo para toda la vida de la hipoteca. Entonces,
eso es lo más claro. Eso es lo más claro.
Sí, será
es
lo más
que
claro,
anuncian los bancos en los grandes carteles. O sea,
pero si te suben el diferencial, como dice Pilar,
al final
son 30 años pagando. Si es un tipo variable, luego tal. Y luego estas comisiones que nos estás contando tú, ¿no? La comisión de pasar de un tipo de hipoteca a otro, pues que sea más cara. Esto, claro, repito que la conclusión es que habrá que estudiar muy bien el papel que te ponen delante. Y sobre todo, aquí siempre que hemos hablado de esto con Susana, con alguien que sabía, nos decía... si tú no entiendes algo, pregúntalo.
Claro.
Probablemente esa sea la recomendación.
Sí,
si no entiendes algo, pregúntalo, porque, como dice Pilar, firmas una cosa y ahí se queda la firma para 25 o 30 años.
Es lo que está pasando con las cláusulas suelo, por
claro,
ejemplo.
Claro, claro.
Pues gracias, gracias Susana. Susana. A vosotros.
Buenas tardes.
Y te contamos ahora, no sé si lo recuerdas, hace poco más de un año Manresa perdía parte de sus campos de cereales y terrenos forestales. 105 hectáreas ardían justo un día después de la llegada del verano. Algo habitual en estas fechas, podrías pensar. Bueno, el caso es que el mismo día del incendio, los agentes rurales tenían claro cuál había sido la causa de ese incendio, de ese fuego. La colilla de un cigarrillo. La localizaron en un camino entre Manresa y Viladoris. Y esto dio lugar a la posterior investigación.
Los Mossos reunieron pruebas y finalmente el 15 de octubre lograron identificar al principal sospechoso. ¿Cómo lo hicieron? Sergi Tor, buenas tardes, COPE Barcelona.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo identificaron?
Pues cotejaron la prueba de la ADN, que también ha servido para solucionar muchos crímenes. En este caso también ha servido para presuntamente identificar al hombre de Manresa de 66 años que lanzó esta punta de cigarrillo que provocó un incendio que como arrasó 105 hectáreas de campos de cereales y terrenos forestales. El cigarrillo se guardó, se ha cotejado la prueba del ADN, ha dado positivo y por lo tanto ha sido esta prueba la determinante para imputar a este hombre el incendio forestal.
Que entiendo que sería sospechoso y que por eso le pidieron, supongo, hacerse la prueba del ADN, porque claro, si no, imagínate con qué cotejas, ¿no?
Sí, así es. Los agentes ya sospecharon desde el primer momento de este hombre. O sea, la sospecha en este caso se ha vuelto certeza.
¿Y esto esta fórmula se había utilizado en otra ocasión o es la primera vez, Sergi?
Sí, bueno, la Policía Autonómica Catalana confirma que es el primer caso que los restos biológicos han permitido identificar al supuesto autor y causante del fuego. Recordemos que obviamente la prueba del ADN, que ya está incorporada en las pruebas policiales, ha servido, como decíamos anteriormente, para resolver muchos casos, pero en el tema del incendio forestal, que claro, para hacer un ADN tiene que ser casi un cigarrillo como la causa, es el primer caso que ha significado pues identificar presuntamente al autor.
¿Y ahora de qué delito se le acusa a este hombre?
Bueno, es un delito de incendio forestal, tiene que comparecer al juzgado de instrucción de Manresa cuando sea requerido y es un delito tipificado en el Código Penal como de consumación anticipada, es decir, se castiga cuando se produce la combustión, pero lo fundamental es el riesgo de propagación. El Código Penal español establece penas de 1 a 5 años de prisión que aumentan, atención, de 10 a 20 años cuando en el incendio hay peligro para la vida o integridad física de las personas. Es evidente de que las diligencias judiciales tendrá que determinar si hubo o no voluntariedad, que puede ser la clave del delito cuando este hombre lanzó el cigarrillo en esta zona boscosa.
Bueno, pues qué interesante esto, ¿eh? Porque en los incendios forestales es muy difícil a veces conseguir pruebas, ¿no?
Provocados.
Para acusar efectivamente a los...
La inmensísima mayoría
por eso.
Son provocados.
Pero luego es muy difícil de identificar al pirómano, quién lo ha provocado y bueno, pues se abre un camino nuevo, ¿no? Se abren nuevas vías. Gracias, Sergi.
Sergi, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y mientras en España debatíamos, y bueno, casi seguimos debatiendo, ¿no?, sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, en Siria continúa la guerra, un conflicto que ya ha causado más de 350.000 muertes. Las últimas, hace tan solo unas horas, 22 rebeldes han muerto en los combates más violentos del último año en el noroeste de Siria. Concretamente en la zona desmilitarizada pactada entre Turquía y Rusia. Y Rusia es la cifra más alta de fallecidos en lo que va de año.
El ataque se produce solo una semana después de que Rusia y Siria acusaran a Turquía de no cumplir plenamente el acuerdo de dejar esa zona libre de militares. Mikel Ayestarán está en Siria, corresponsal de COPE en Oriente Próximo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mikel, ¿dónde estás exactamente en este momento?
En la capital, en Damasco.
Damasco ya en realidad es una capital alejada, ¿no?, del conflicto. ¿Ha recuperado la normalidad o no?
Bueno, Damasco, sí, la verdad es que las armas callaron en Damasco ya desde mayo aproximadamente, y en el centro de la ciudad sí vemos bastante normalidad. Se han levantado los puestos de control más importantes, por ejemplo, que había, no se escuchan las explosiones que escuchábamos antes, pero solamente hay que alejarse un kilómetro del centro de la capital para encontrarse con lo que son las heridas, ¿no?, que ha dejado este conflicto.
Pero aquella bolsa de resistencia que había en los barrios cercanos a la periferia de Damasco, esa ya fue sometida en su momento por el gobierno de Assad.
Sí, sí, no hay combates. Los diferentes grupos armados que estaban operativos en todo lo que es la zona de toda la zona rural, ¿no?, todo el cinturón rural que rodea Damasco, llegaron a diferentes acuerdos con el gobierno sirio, con la mediación de Rusia. Algunos de los milicianos entregaron las armas y se quedaron, y otros muchos cogieron sus armas y se fueron a la provincia de Idlib, que es el último bastión, ¿no?, que queda, digamos, en manos de los opositores sirios en el norte del país, y que ahora mismo pues está pendiente ese acuerdo entre rusos y turcos, ¿no?, que es el que nos mantiene un poco el filo ahora mismo en Siria.
¿Y qué sabes de esto que estamos contando, ¿no?, de estos últimos enfrentamientos precisamente en esa zona desmilitarizada, de esos 20 kilómetros de los que estamos hablando?
Sí, sí, esa es la zona ahora mismo que está, digamos, en el ojo del huracán, ¿no?, lo que todo el mundo está observando. Y bueno, la verdad es que los acuerdos, estamos hablando de un acuerdo muy importante y que hay capacidad de implementarlo, porque son dos actores clave, ¿no?, en este conflicto, como son rusos y turcos, que tienen capacidad y tienen fuerza sobre el terreno como para poder imponer sus decisiones, muy distinto a lo que puede ser cualquier decisión que adopte, por ejemplo, Naciones Unidas. Pero sigue siendo muy complicado, ¿no? Estamos hablando de una provincia en la cual hay una amalgama de grupos opositores muy importante, cada uno defiende unos intereses distintos, y además hay que sumar la presión de un gobierno que desde la entrada de Rusia a su favor en la guerra en el año 2015 pues ha ganado muchísimo espacio, y ahora mismo pues quiere, digamos, recuperar el control de esta última provincia que ha quedado fuera de su control.
¿Vas a intentar subir a Alepo, Miquel?
No, mi trabajo esta vez está
en Damasco. Ajá. ¿Y cuál crees tú que puede ser el futuro de esta bolsa todavía de yihadismo en la provincia de Idlib? ¿Qué solución puede haber? Porque es el final, ¿no?, lo que queda por, digamos, reducir de los grupos yihadistas.
Bueno, hay dos focos importantes. El de Idlib, que al final allí pasará lo que quiera el presidente Erdogan que pase, porque es el que tiene el apoyo, ¿no?, a estos grupos de carácter islamista más radical. Y por otro lado, no hay que olvidar también todo lo que es la frontera entre Siria e Irak, que sigue habiendo presencia del grupo yihadista Estado Islámico, y allí pues tenemos una auténtica miniguerra mundial en miniatura, porque tenemos al ejército de Estados Unidos, al ejército francés, a las milicias kurdas, están los rusos, están los sirios, están los iraníes. Es una zona que ha quedado fuera absolutamente del foco informativo, pero ya. Ese es el último resquicio que queda del califato.
O sea, noreste, frontera con Irak, algo más allá de Raqqa, ¿no?
Sí, lo que es de la zona de Erezgor, la ciudad más importante que estaría en esa zona, hasta la frontera con Irak, ¿no? Es una zona desértica y una de las zonas que yo creo que va a ser más complicado, ¿no?, de controlar, porque estamos hablando de una zona que ha estado bajo control del califato desde el verano de 2014, sí, y que ahora mismo es donde quedan las bolsas más importantes de milicianos yihadistas, y donde se especula que podría estar el califa Ibrahim, que recordemos no ha aparecido.
Ya, gracias Miquel Ayestarán por esa información desde Damasco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues es impresionante que después de tanto tiempo esta guerra, Pilar, no acabe de terminar. Nos acaba de describir Miquel Ayestarán con mucha precisión las dos bolsas de resistencia que todavía persisten en el noroeste. Idlib está muy cerca de Alepo, y la zona que estuvo muy controlada, o sea, donde el califato tenía su cuartel general, de Raqqa hacia Mosul. Y el lío, como él ha explicado, porque ahí está todo el mundo. Están los iraquíes, los iraníes, están los kurdos, Estados Unidos, y es complicadísimo llegar a algún tipo de acuerdo en esta guerra que tanto ha desangrado el pueblo de Siria.
Hola, Rosa.
Hola, Pilar, Fernando.
¿Vienes con algún regalo para nosotros?
Pues sí, os van a encantar los regalos que traigo.
A ver, ¿qué
traes? A ver si es verdad.
¿Alguno reciclado?
Pues sí. Ah, mira, ha llegado, ha llegado. Pero antes de llegar al reciclador de regalos, dicen por aquí, hace poco mi marido me regaló una pulsera y no me gustaba mucho, así que fingí, le di las gracias, la metí en el cajón y al mes empecé a ponérmela y ahora me encanta.
Ah, mira. Hombre,
quiero decir con
el
esto.
El roce hace el cariño.
Que a lo mejor con el tiempo te acaban gustando esos regalos.
El roce hace el cariño.
No sé yo, pero ya bueno, vale. Sabe. Bueno, podemos dar otra oportunidad.
Otra oportunidad, sí, sí. Dice por aquí, regalar vino me parece el colmo de la ordinariez. Es como si me regalaran tabaco. No me gusta nada.
¿Qué dices?
Pues eso es lo que
depende
dice esta
vino, ¿no?
Oye, bueno, yo,
un buen vino.
La oyente puede pensar lo que le dé la gana, pero cuando aparece un amigo en casa, no con una botella, sino con una caja,
sea,
de vino, caja de vino.
Hombre, eso ya
yo tengo algún amigo que regala caja de vino cuando llega a cenar. Con lo cual estás deseando invitarle, claro.
Y tan agradecido que estás tú.
Hombre,
normal. Bueno.
Siempre hay que llevar, cuando vas de invitado a una casa, siempre hay que llevar algún regalito, hombre. Si
claro,
es una botella
flores,
de vino, pues
una
mejor.
Botella de vino. Se están perdiendo la buena costumbre, pero esto se agradece mucho.
Ya lo creo.
Sí. Bueno, las personas que peores regalos hacen son los padres, especialmente cuando has crecido y los juguetes ya no entran en el esquema que tienen en su cabeza. No está mal.
Puede ser.
Puede ser.
A ver, una vez tuve un novio...
el cariño que ponen en comprarlos.
Este, mira, el novio. Sí. Me regaló un escobillero con forma de váter, todo de cerámica, muy mono, con flores pintadas. Del chino, obviamente. Dice, a ver quién lo supera.
Uf, la verdad
un
es que...
escobillero, pero eso
mal,
es un poco de mal gusto, ¿no?
Sí,
me parece
no,
a mí,
no, no,
¿eh?
Me gusta,
pues eso
no
que
era el
novio.
Un poco ordinario, sí. Bueno, pero eres un poco ordinario, hombre.
Hombre, es que se le podía haber ocurrido otra cosa
pues
también,
sí.
¿Eh?
Dice Pilar, yo creo que importa más el detalle de que te regalen que el regalo en sí. Pero bueno... buscábamos antes al reciclador de regalos.
Sí, ¿hay reciclador?
Aquí tenemos.
Venga.
Un reciclador en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Mira, yo soy Conchi, soy una seguidora vuestra de la tarde. Bueno, pues yo tengo una hermana que en los cumpleaños de su hija y su hijo le regalaban regalos y no lo destapaba porque ella lo regalaba a los demás cumpleaños que le invitaban.
Claro.
Y eso es una falta de educación muy fea.
Claro.
Bueno, chao, gracias.
Gracias, Conchi. Tú refuerzas a Pilar Cineros. Yo, en este caso, soy un hombre abierto al reciclaje, ¿por qué no?
Yo también.
Hombre, a ver, esto puede enlazar con lo que hablábamos ayer con el psicólogo de esos niños que reciben demasiados regalos a veces, por ejemplo, sus cumpleaños. Te guardas una parte y efectivamente a lo mejor te sirve
para
regalar a otros.
No justifiques, no es el caso, Pilar.
¿Quién te dice a ti que lo que tú has recibido y que no va a apreciar mucho, no va a ser apreciado por
eso,
el siguiente?
Sí, exactamente.
Eso es verdad, pero es que yo creo que hay que tener en cuenta que el que te ha regalado probablemente lo ha hecho con la mayor ilusión del mundo.
Sí,
¿no?
Tú, y tú lo recibes con la mayor ilusión del
y
mundo,
entonces,
lo metes en el cajón.
No.
Esperas a alguien con la mayor ilusión del mundo.
En el cajón lo puedes meter, pero regalárselo a otra persona me parece
feísimo.
Yo
veo muchísimo peor que algo que te hayan regalado lo vendas.
Ya.
Bueno, y saques beneficio de ese regalo.
Eso es un horror.
Pero os cuento luego, porque en el regalo hay gente que ha escrito tratado filosófico sobre el regalo, ¿eh?
¿También?
Sí, por el problema. Bueno, luego os cuento cómo se resolvía esto en cierta cultura con el problema de... si te regalan algo y tú estás a la altura de lo que te han regalado, porque eso crea conflicto. Bueno, luego lo cuento.
¿Por qué suena Maluma?
Pues porque va a tener película propia sobre su ascenso a la fama, casi.
Vaya,
nada.
Ya es lo que le faltaba.
Pues sí, durante casi 3 años ha estado perseguido por una cámara que le grababa todo lo que hacía y ahora pues va...
¡Qué angustia!
Se va a emitir en un canal de YouTube y va a contar pues cómo se ha transformado este cantante.
Bueno, pues nada, para los fans. En fin, que nos cuentes tus regalos en 607-150602. Tus notas de voz a ese número de WhatsApp y enseguida hablamos de que este domingo se cumplen 100 años del final de la Primera Guerra Mundial.
Ahora te digo goodbye, muy obligado para ti ya no hay. Tú me partiste el corazón.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.